Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta edición de la tertulia de Las Noticias como son, que como siempre producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias por estar acá en la tertulia. Como siempre, tenemos para ustedes unas cuantas notas que están haciendo titular y sobre todo relacionadas con lo que está pasando en Cuba. Sí, sí, ¿Qué es lo que es?
La energía, el apagón, la desesperación, la gente protestando.
Sí, señor.
De todo, sí, señor. Muchísimas gracias a los que nos sintonizan a través de redes sociales, los que nos ven a través de YouTube, de Facebook, también de nuestro canal de WhatsApp. Gracias por esa sintonía, esa televidencia. Y, por supuesto, a nuestros radio oyentes en onda corta y onda media, muchísimas gracias. Por lo cuando los unimos a todos, como dice el entunado, pues somos lo que tenemos son radiotelevidentes.
Gracias.
Los de radio y los televidentes.
A todos ellos.
Sí, señor. ¿Qué tenemos?
Bueno, una avería dejado oscuras a casi toda La Habana en las últimas horas. Entre tanto, usted sabe de las patanas turcas, ¿no?
¡Hombre!
Hay una anclada en el puerto de La Habana que anuncian ya su desconexión. Y yo pienso que todo tiene que ver con
el billete.
El fula.
El billete.
Sí, señor.
Sí, señor.
Entre tanto, Caracas ha cuadruplicado sus exportaciones de petróleo a Cuba después del mínimo histórico del mes de junio. Interesante esto.
Sí, señor. Está entrando más petróleo, pero se está pagando más el país. Y la de lo de... Tú decías, una avería dejó a oscuras a toda La Habana. Yo diría, otra avería dejó a oscuras a toda La Habana. Pero bueno, ¿qué
y
más
hay
tenemos?
Hay protesta en Cajimaya, eso es allá en Mayarí, en la provincia de Holguín. La gente está exigiendo agua potable, alimentos. ¿Qué no pide el cubano?
Es que no hay. Es horrible la situación en Cuba, horrible.
Y Diario de Cuba está informando que la inversión turística en Cuba, intereses corporativos sobre desarrollo nacional. Pedro Monreal, que es el economista, que está advirtiendo del carácter improductivo y excluyente del modelo turístico mobiliario impulsado ¿por quién? Por el Estado.
Sí, sí. Lo del turismo es horrible en Cuba. Es horrible.
No,
porque...
ya tuvieron que reconocer que se derrumbó prácticamente. Está en mínimo.
Está en el mínimo. Que los hoteles están desocupados. Han seguido haciendo hoteles. No hay turistas, no hay manera, ni los rusos van a Cuba.
Pero seguimos haciendo hoteles.
Sí, no sé. No.
La inversión.
Yo no sé los intereses privados de los dirigentes cubanos, dónde está metida ahí en el turismo, Gaesa, no sé. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Como ven, tenemos bastantes notas. Las tres primeras relacionadas con esta cuestión energética en Cuba. Ya tenemos vía Zoom desde Madrid a Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, repito, en Madrid. Y tenemos ya vía telefónica desde La Habana, sí señor, a el escritor y periodista independiente Dimas Castellanos. Con ellos dos, a tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Muchas gracias, un saludo para ustedes, también para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y un saludo muy caluroso para Dimas, un abrazo desde aquí, desde Madrid.
Lo de caluroso es por sentimiento y por el calor que hace.
Por el calor, que pasa Dimas, claro.
Sí, señor. Dimas, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Un abrazo para todos ustedes, especialmente para mi amiga Luz. Y aquí tirando y para adelante.
Y montando bicicleta, ¿verdad?
Gracias a eso más o menos me puedo mover aquí en La Habana.
Está bueno eso. Bueno, pues vamos a las noticias.
Bueno, como ya decía, una avería ha dejado oscuras a casi toda La Habana. De acuerdo a una nota del Ministerio de Energía y Minas, el fallo ocurrió en la subestación eléctrica Naranjito, afectando subestaciones como Príncipe Melones y Tallapiedra. La unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez del Mariel, Energas, que está junto a esto también, y los motores de MOA se desconectaron del sistema eléctrico nacional. Junto a esto, porque yo creo que también hay que cerrar esta nota con esto que es sumamente importante, las autoridades cubanas han anunciado la desconexión de una de las patanas generadoras de electricidad arrendada a la empresa turca. Y de acuerdo, como tú decías, ¿por qué? El señor Lázaro Guerra dijo que la desconexión implica la retirada definitiva de la misma y es debido a qué.
¿Cuestiones comerciales? ¿Qué significa cuestiones comerciales? Yo creo que,
plata.
Sí, yo creo que el señor Lázaro Guerra, este jefe de energía, director de energía,
deja, esa es la tiñosa.
Sí, pobrecito.
Esa es la tiñosa.
Cada vez
que da la cara.
Cuando lo ven en televisión, la gente ve un apagón. Cuando lo logran ver, lo que ven es un apagón.
El pobre hombre es el que está destinado a dar la cara.
Lo que dijo el señor Guerra deja mucho a la imaginación, ¿no? Ha sido desconectada, va a estar desconectada definitivamente. Cuestiones comerciales. Imagínese usted. Vamos a... Mire, yo nunca en mi vida pensé que me iba a convertir en un especialista en motores de generación eléctrica, en la planta número uno, en el generador número dos, en la planta de Energas, en patanas turcas, en megawatts. Ya somos especialistas en todas estas cosas.
El mes pasado, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, reconoció, como ya decía, ante la Asamblea Nacional, que con los escasos recursos disponibles en el país solo se habían podido hacer pagos mínimos para mantener operativas las patanas durante los meses de julio y agosto. Pero el año anterior, él anunciaba que en el verano no había pagón. Claro, no mencionó año.
Claro.
Mencionó el mes.
Dios mío.
Según cifras oficiales, Cuba llegó a operar hasta 8 plataformas flotantes, pero ya se han retirado la mayoría.
Es que no hay billete para pagar, no hay dinero. A pesar de que el turismo, hacen hoteles.
No avanza tampoco.
Y hacen hoteles, pero sí hacen hoteles.
Luz.
Vamos a empezar por Luz.
Sí, se ha vuelto rutina abrir las redes sociales. Bueno, los que estamos fuera de Cuba estamos muy pendientes de las cuentas de nuestros colegas, de nuestros amigos, de los ciudadanos cubanos en general. Y se ha vuelto rutina que cada vez que entras a Facebook o a X o a Instagram, los reportes que nos llegan son de 16 horas sin electricidad, 20 horas sin electricidad, 26 horas en los casos más extremos sin electricidad. Y bueno, ayer fue uno de esos días los que abrimos Facebook y ahí estaban los reportes. Otra vez un apagón. Y bueno, ya después llegó la información oficial, que como dice Amado Gil aquí, no nos es ajeno ese lenguaje técnico, ¿no? De que si la caldera tiene una filtración o que hay que destupir o limpiar unos tubos. Entonces, más o menos vamos viendo qué es lo que está pasando y lo que pasó ayer tampoco era sorpresa, ¿no? O sea, las noticias que van cayendo siempre tienen que ver con un desgaste profundo que tiene la infraestructura. Entonces, ellos también están preparando, yo creo, por lo que he podido ver en otros artículos, una matriz de opinión de que desde afuera el enemigo, ¿no? Que para ellos son los medios independientes y los opositores, está preparando el terreno para disgustar a la gente, para dar la idea de que en Cuba se vive un caos. Y yo digo, pero ¿de qué están hablando? ¿En qué realidad están viviendo ellos? ¿No? O sea, en Cuba se está viviendo un caos y no forma parte de ninguna construcción mediática. Forma parte de la realidad. Lo que pasa es que ellos viven en una burbuja. Entonces no se enteran ni de la mitad de estos acontecimientos. Ciertamente, esta patana ya se había anunciado antes, porque más allá de la avería también ocurre esta desconexión. Ellos habían anunciado que esto iba en retirada. Ahora se van con esa generalidad de asuntos comerciales. Todo el mundo sabe que no están pagando, no van a poder seguir pagando. Ellos tienen otras prioridades, lo han demostrado. Incluso en las propias cifras oficiales se ve que la inversión en inmobiliario y en turismo es lo que está llevándose la mayor tajada. Entonces, el cubano no forma parte de esa prioridad. El bienestar de los cubanos no está entre esos renglones que ellos quieren priorizar, y estas son las consecuencias. Lo que pasa es que en el discurso oficial ellos quieren dar a entender que esto forma parte de una narrativa falsa, exagerada y alarmista de los periodistas independientes, cuando en realidad forma parte de la realidad. Estamos viendo padres que calientan la leche de sus hijos con carbón, estamos viendo madres que no pueden dormir a un hijo porque está sufriendo de calor, y en algunos casos se pone más grave la situación porque son hijos enfermos con trastornos graves en los que se dificulta el sueño si el niño no tiene una adecuada ventilación. Entonces ese infierno lo están viviendo los cubanos, algo a lo que ellos están totalmente ajenos. Cuando digo ellos, digo las autoridades, y por eso salen todos los días con su cara muy fresca a decir esas mentiras en televisión.
Y yo creo, vamos a pasarle a Dimas, pero yo creo también que este chorro de información, sobre todo técnica, el motor número uno, el motor número dos, el hueco en la caldera número tres, el enfriamiento de la caldera número cinco, la guitera se va, regresa a la guitera, hoy conectamos a la guitera. Yo creo que eso es lo que hasta cierto punto lo que tiene el objetivo, o por lo menos yo creo que lo que logra, es saturar de un tipo de información al televidente o al radioyente cubano, saturarlo de un tipo de información que deja de pensar en el apagón. O sea, está pensando que si la guitera entra, la guitera no entra, o está pensando en el parque solar que acaban de inaugurar, que anuncia el noticiero, o en el parque solar que va a comenzar a funcionar, o el que los que ya los pusieron. Y entonces yo creo que esa saturación de información, lo que un poco que saca a la gente, o tratan de ellos de sacar a la gente de lo que es el apagón como tal.
Yo creo que a la gente le importa poco ese detalle de la información, claro. Porque en un final usted a veces no sabe ni dónde está Melone, ni los megawatts que tiene Melone, por ni Dios. Tallapiedra, ni nada de eso. Sí, es una forma de hacer propaganda para decirle al pueblo cubano, estamos trabajando, Cuba avance, les duele, estamos encima de la bola. Sí, porque la verdad que es como el Instituto de Meteorología. A usted lo que le interesa es si llueve, no llueve, el calor, pero por donde empiezan a trazarla...
Y que
no,
si los vientos en la atmósfera, hombre, por superior... Favor,
no, yo no, tape la si ventana va. Que viene el viento y se lleva ya, las cosas más y más nada.
Dimas Castellano, contigo.
Bien, lo del sistema energético nacional, siempre digo, es una manifestación de la crisis general. O sea, ese sistema está en terapia intensiva. Y está en terapia intensiva y los médicos que están alrededor saben que no va a salir de ahí porque ha presentado un fallo multiorgánico irrecuperable. O sea, eso se va a paralizar en cualquier momento. Esto del apagón de anoche, el de la otra semana, el de la otra, no son noticias. La noticia va a ser el momento en que digan que ya se apagó todo. Y es lo que viene, va a llegar en algún momento porque... Sencillamente, como esto depende del desarrollo económico, del progreso de la economía, y la economía cada vez retrocede más, no hay con qué comprar lo más elemental. No a montar una nueva, varias plantas para sustituir las que existen, que eso es imposible ya, ni hay quien vaya a costear eso. Sino para montar estos pequeños paneles fotovoltaicos o con cuatro tornillos que nos regalaron los chinos, eso no tiene solución ya. Ese es el camino. Y da lo mismo que digan que el problema se dio en Naranjito o en Limoncito, no importa. El problema es que se va a hacer siempre en algún lugar hasta que se pare definitivamente. Y ellos reconocen, porque en la Asamblea Nacional, en la última sesión del mes pasado, reconocieron que es que no hay dinero para pagar. No solamente para pagar a las patanas esas, sino incluso... para cosas tan elementales como la leche en polvo de los niños, que es un bochorno que un país como Barbados, que no llega a 300.000 habitantes, le tenga que regalar a Cuba, que tenía una ganadería tan importante, tenga que regalarle un poco de leche en polvo para los niños de 0 a 2 años. Porque claro, no le puede dar hasta los de 6 años, pero hasta los de 2 años. Es una cosa bochornosa, ese es el punto donde ha retrocedido y son manifestaciones. O que el gas que se tuvo desde abril repartiendo porque entró un barco con gas, qué sé yo, se acabó, ninguna provincia llegó al 70% de las necesidades y ahora hay otro barco fondeado hace rato ahí esperando que le paguen para entrar. O sea, así está la economía hasta el momento en que se pare definitivamente y ellos lo saben.
Decía Dimas Castellano que la economía está en terapia intensiva. Yo creo que está en la morgue. Yo creo que ha llegado ya a la morgue. De
lo
verdad,
que pasa es que no hay quien la entierre.
Lo que, por eso vamos, es, ese es el problema. No hay quien entierre.
Esto es sorprendente. Uh-huh. Venezuela ha enviado a Cuba este julio 31.000 barriles por día de crudo, gasolina, combustible, incluso para aviones. El queroseno, según los datos revelados por la agencia Reuters y está reportando así el diario 14 y medio. Dice que la cantidad es aproximadamente igual al promedio de lo exportado durante el año 2024. y que también se estaba manteniendo constante durante los primeros 4 meses de abril. 32.000 en mayo y no se conocieron los envíos a la isla. En junio se produjo el histórico derrumbe de hasta 8.000 barriles diarios. Es decir que eso, ¿de cuánto eran? ¿80? ¿Cuántos barriles? No,
llegó alguna vez cuando que Chávez llegaba, cuando Chávez llegó hasta 100.000 barriles.
Y empezó a decaer, a decaer. Y entonces
junio fue 8.000 en junio.
En junio.
Sin embargo, ahora han cuadriplicado, andan ya por 31.000, por lo menos lo de julio fue 31.000 barriles de acuerdo a lo que publicó la agencia de noticias Reuters.
Recoge la información, dice, ahora la isla se ha visto obligada a buscar una fórmula con Caracas para traer más combustibles de PDVSA, según dijeron el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, y el señor Miguel Díaz-Canel el pasado mayo, que era lo que se refería también Dima, a la explicación que le dieron al pueblo cubano en la Asamblea Nacional.
Sí, sí. De todas maneras, aquí, aunque haya petróleo, combustible, en sentido general, bastante subvencionado o subvencionado en gran escala, tienen que pagar. Tienen que pagar. Ahora, ¿cómo lo pagan? ¿Por intercambio de servicios de médicos, maestros? No lo sé. Pero yo creo que por ahí están.
Los dirigentes bromearon con que debían mantener ese formato en secreto para evitar que fuera perseguida por Estados Unidos, según se infería, por lo que se desconoce en qué consiste.
Sí, sí. Bueno,
pero pues, es que tardan mucho en llegar.
Sí. Vamos para luz.
Sí, es obvio que, bueno, por lo que se puede leer en esta noticia, es obvio que el régimen de Venezuela pretende continuar con esta política que ha tenido en un principio y que se vio obstaculizada por, entiendo yo, asuntos políticos y financieros particulares que tuvo Caracas y que ahora ha vuelto a la normalidad, entre comillas, ¿no? De volver a abastecer de combustible al régimen cubano. Ellos son aliados, lo sabemos, ahora Maduro está nuevamente en este despertar en el que ha querido sacar como pecho, ¿no? Después de estas también elecciones entre comillas, y yo lo que creo es que ellos se van a seguir apuntalando unos a los otros, ¿no? Los regímenes estos totalitarios, las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba han generado históricamente alianzas no solamente políticas sino económicas. Y esta es una de ellas, ¿no? El caso del combustible. Y Cuba lo necesita, pero sabemos perfectamente que también hay zonas oscuras que tienen que ver con el comercio, que ha sido denunciado históricamente, que tiene que ver con la reventa de este combustible, porque no solamente que la infraestructura de Cuba está ya en decadencia, como estaba comentando Dimas, prácticamente insostenible y se aventura un colapso bastante cercano de todo el sistema electroenergético, sino también que el sistema que sostiene de manera general a la isla es fallido, o sea, no funciona absolutamente ningún renglón. Hoy un cubano que pretenda transportarse, que pretenda abrir un negocio, está dependiendo de este sistema que está totalmente colapsado. La situación aquí es si van a ocurrir inversiones que puedan traducir esas importaciones en un bienestar. Sabemos que no es prioridad del régimen y sabemos también que no es viable. O sea, ahora mismo tendría que ocurrir una inversión enorme a la que el régimen, número uno, no puede acceder, pero además tampoco tiene la voluntad política para hacerlo.
Ahí está el punto, y yo estaba Lu hablando y yo estaba pensando en eso. O sea, sí, de nada está que se envíen 31.000 barriles en el mes de julio. ¿Dónde está el beneficio para la gente? Ahí es donde está el punto. Dime, Castellano.
Sí, eso es una buena pregunta, porque de los 12.000 o 13.000 toneladas que mandaban los soviéticos anuales a Cuba, cuando no hacían falta más de 7, 8 para echar a andar la economía, y con eso nos convirtieron incluso en exportadores de petróleo sin tenerlo. Y sin embargo, miran el punto en que estamos. O sea que no importa la cantidad que manden de aquí o que manden de allá, este sistema tiene capacidad para tragarse todo el petróleo del mundo y no dar nada a cambio de eso. Porque es un sistema inviable, sencillamente, y eso lo sostiene 4 días más, 4 días menos, pero al final el camino está trazado y va en la dirección, en la única que puede ir, hasta el derrumbe total. O sea que ahí es donde está el punto del problema. La noticia de que 31.000 barriles diarios y mandan el doble da igual, porque además cuando llega aquí, ¿qué ocurre? Que entonces el sistema de transporte está tan dañado que no se puede trasladar y empiezan los problemas. Todo el mundo aquí se ve obligado a robar para sostenerse, todo el que trabaje en algo, y si tiene que ver con el combustible, más, sabiendo que lo pueden meter o no preso, a la gente le importa poco. Y por lo tanto, por esa vía de la corrupción, se pierde una parte del combustible que va en otra dirección. Sencillamente que no funciona la economía porque no tiene dueños. Y ese es el punto clave de todo lo que está pasando. Y nada lo sacará de la crisis que no sea el hundimiento del sistema y la implantación de un sistema democrático que dé participación real a los cubanos en todas las actividades del país, políticas y económicas y culturales.
Eso está demostrado.
Muy bien, antes de avanzar a la próxima, comentarles que un grupo de pobladores en Cajimaya, eso es allá en un barrio de Mayarí, en la provincia de Holguín, salieron a demandar agua potable y alimentos. La nota que recogemos de nuestra colega Yolanda Huerga dice que sucedió en la entrada que va para el canal de Saitía. Fue por todas las cosas, porque la necesidad es general. Claro, además del apagón, la situación del agua, de los alimentos y de todo esto. Y el poblado se queda a escasos kilómetros de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, más conocida como termoeléctrica Felton. Ya saben lo que sucede con todas estas termoeléctricas.
Mi amigo, en estos pueblos del interior, hasta 30 horas de apagones. Hasta 30 horas de apagones. Bueno, seguimos.
Y el economista Pedro Monreal ha denunciado en un hilo publicado en la red social X la desconexión entre la estrategia de inversión del Estado cubano en el sector turístico y las necesidades reales del país, señalando que dicha política favorece un modelo corporativo y especulativo en detrimento de prioridades sociales como la seguridad alimentaria.
Sí, sí.
Hace ya tiempo que Monreal viene escribiendo sobre este tema y después de la asamblea, que un poco de movimiento informativo, pues es interesantísimo lo que expone él.
Fíjate, dice él, y esto lo dice literalmente, el Estado cubano no ha garantizado un patrón de inversión que apoye la especialización internacional y efectiva, ni la seguridad alimentaria. No cumple su obligación especial de asegurar una distribución nacional de los escasos recursos de inversiones en el país. Así dijo literalmente Pedro Monreal.
Luz Escobar.
Aquí yo siempre que leo o escucho a Monreal me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Dónde están los economistas cubanos que están trabajando para las autoridades del régimen, en los ministerios, en los institutos de economía, que no señalan estas cosas públicamente? Porque se sabe ya que señalarlo en una reunión de partido, en una asamblea, en una reunión de base, no arregla el problema. Entonces, ¿dónde está la socialización de este problema de estos profesionales insertados en las instituciones cubanas de estos asuntos? Estos asuntos que además no son asuntos de una corrupción puntual, son asuntos graves, asuntos que además van en detrimento del sistema de salud, van en detrimento del sistema de educación, de transporte, de los precios, de todo. Eso atraviesa absolutamente todo. Estamos viendo cómo el régimen sigue invirtiendo millones y millones del erario público, no estamos hablando de una inversión extranjera, en hoteles, en un momento en el que el turismo está en el piso. Pero no solamente que está en el piso por un problema puntual como ocurrió cuando la COVID. No, está en el piso y seguirá en el piso porque los turistas han desconfiado ya y desconfían y van a seguir desconfiando de este destino, del destino Cuba de manera general. ¿Por qué? Por razones. Ya incluso en Varadero y Los Cayos, que son los puntos donde más cuidado se tiene en la atención del turista, se están viendo casos graves como enfermos que no han sido atendidos, fallecidos que han corrido con una pésima suerte después de haber muerto para ser devuelto a sus familiares, infraestructura fallida, falta de variedad en la alimentación, problemas con la higiene. Entonces, claro, nadie quiere ir a un destino de esta naturaleza. Entonces, cuando yo leo estos comentarios me pregunto eso, porque en algún momento habrá que pasarle también factura a estas personas que han sido cómplices de este discurso que ha ayudado al deterioro de la vida en Cuba.
Luz, hablabas y me acordaba de Omar Eberleni Pérez Villanueva. Año 2015-2016, Centro de Estudios Centro de Investigación de Estudios de la Economía Cubana, un centro de la Universidad de La Habana. Este centro cooperaba con las reformas que quería Raúl Castro hacer. Sale Omar Eberleni Pérez Villanueva, que era el director de este Centro de Estudios de la Economía Cubana, critica o pone en dudas algunos de los proyectos que estaba haciendo Raúl Castro.
Y hasta ahí llegó.
Lo votaron, literalmente lo votaron, y después cerraron el instituto. Y se quedó Omar Eberleni sin trabajo y cerrado el instituto, simple y llanamente porque dijeron que la política económica no estaba bien encaminada. O sea que cuando Luz habla de los economistas cubanos, pues me imagino que los economistas cubanos están callados para que no les pase lo mismo que le pasó a Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Porque no aceptan sugerencias, opiniones,
para nada.
Reflexiones, nada.
Para nada.
Dimas.
Y no, una precisión. El Instituto de Economía Cubana no fue cerrado, sino que fue detenido. Está abierto, ahí hay un señor todos los días sentado en la puerta de día y noche de guardia cuidando el edificio.
Es lo único que queda, ¿no?
Es lo que queda ahí. Hablando de patrón de desarrollo, es que no puede haber un patrón de desarrollo en un sistema totalitario, y más un sistema que ha ido evolucionando del totalitarismo al control de la economía por un grupo selecto, por una élite que no responde más que a su propio interés. Y cualquier patrón de desarrollo implica desarrollo de la fuerza productiva. Desarrollo de la fuerza productiva implica participación y libertades para la participación en la economía, en el comercio, en la producción, etcétera. Y ese patrón no lo pueden aplicar porque inmediatamente se crea una clase media nacional y lo levantan en peso. Ese es el freno de por qué no puede haber un patrón de desarrollo en Cuba, que es imposible. Sin libertades no puede haber debate, sin debate no hay nada. O sea, el sistema no admite un patrón de desarrollo, sino un patrón de subdesarrollo. Y eso es lo que estamos viendo. Las calles llenas de basura, son patrón de subdesarrollo que está en una etapa ya de aceleramiento horrible, horrible, sencillamente. Ese es el caso.
Qué claro, triste.
Sí, no, cuando estaba hablando Pedro Monreal, habla de lo que es el modelo de negocios inmobiliario, que es donde él cree que ahí es donde está el principal vehículo de inversión que genera ganancias para entidades inversionistas. La cuestión de construir el edificio, se llene o no se llene después de turistas, lo importante es la cuestión inmobiliaria. Es interesante seguir un poco ese análisis que ha comenzado Pedro Monreal.
Será en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias a Luz Escobar, también a Dimas Castellanos y a ustedes. Hasta aquí llegamos con Tertulia.